Bienvenidos a Respuestas en la Biblia. Vamos a continuar estudiando más de la palabra de Dios y el día de hoy vamos a conocer por qué Moisés no entró a la tierra prometida. Es una pregunta que seguramente también nos hemos hecho al leer los libros de la ley, de la Torá, y llegar obviamente a este relato en el que se le dice a Moisés que no entraría. Entonces, esto es algo que sin duda, al menos personalmente les quiero comentar, es una pregunta para mí muy importante, o ha sido una pregunta muy importante para mí. Mi vida ha sido muy enriquecida al estudiar esto, porque honestamente a mí sí me conflictuaba. La verdad, sí era una pregunta que me generaba un conflicto bastante fuerte en mi vida y como creyente, el realmente después de estudiar verso a verso la Torá, pues en todo ello la vida de Moisés, el considerar la vida que llevó Moisés, una vida extraordinaria. Yo creo que realmente es poco lo que podríamos nosotros manifestar acerca de lo que vivió Moisés. Y sí, de verdad es que es una vida extraordinaria en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos la vida de Moisés, desde pues prácticamente el tiempo de su concepción, el momento que le tocó vivir, ¿no? Este periodo de opresión, de persecución, la famosa historia de cuando lo depositan en el río, cómo sobrevive todavía a este momento, su llegada al palacio de una manera en la que por supuesto Dios va guiando las cosas, diocidencialmente, se convierte en un príncipe de Egipto. Pues quién iba a imaginar que la hija del faraón era la mujer que habría de recoger y de adoptar a este bebé, ¿no? Y después, pues al vivir y al crecer y al desarrollar su vida en el palacio, hay un despertar espiritual que es un misterio. No se sabe en qué momento Moisés se dio cuenta o supo que era hebreo. No se sabe si desde el principio le dijeron o él se enteró. En fin, eso es una interrogante más que ahí sí, la verdad es que no me hagan esa pregunta para estos estudios, porque esa sí no tengo ni idea ni podría yo creo que yo basarme, pero hasta en las películas no hay diferentes planteamientos de cómo Moisés se enteró de que era hebreo. Pero al punto ahí es que sí hay un despertar espiritual y vienen estos momentos en los que le da este celo por la justicia y por su pueblo y trata de hacer justicia por su propia mano. O sea, que era un hombre que buscaba esto, ¿no? La justicia, entre otras cosas, como prioridad. Y después viene como este éxodo personal en el que él pues es expulsado o huye más bien por su vida, y viene una transformación como pastor, una transformación en su carácter sin duda. Dios va moldeándolo y preparándolo para la misión más grande que cualquier ser humano hasta ese momento hubiese podido concebir. O sea, no había alguien y que hubiese sido, yo creo que mejor capacitado que Moisés para esta misión, y nadie había recibido una misión tan extraordinaria hasta ese momento. Y bueno, pues la forma en la que él afronta, ¿no? El hecho de encarar al faraón, la experiencia de las plagas, todos estos milagros que recordamos como la apertura del Mar Rojo, las vivencias del desierto, el maná, el agua sobre la roca, las guerras que enfrentaron, porque fueron muchas, ¿no? La manifestación de Dios en Sinaí, el regalo de la Torá, Matán Torá, y bueno, pues también otras partes complicadas, ¿no? De dudas, de soportar rebeldías, de quejas, y bueno, pues todo esto, o sea, hace una vida de principio a fin única. O sea, Moisés vivió 120 años, pero yo creo que hubieran sido como la experiencia de un hombre de 1000, ¿no? Extraordinaria esta vida. Y por eso les decía que a mí me conflictuaba, ¿no? Como un hombre tan extraordinario, con tanta humildad, con mansedumbre, de pronto nos encontramos con la noticia que no entraría, ¿no? Y si pudiéramos, digamos, hacer una apuesta, ¿no? De cuando salieron de Egipto, aproximadamente se estima que salieron 3 millones de personas, ¿no? Es un estimado, pero bastante cercano. Si no es que mucho más, pero porque pienso que más tal vez, dice en Éxodo 12 que salieron 600 mil hombres de a pie. Entonces, pues un número similar de mujeres tendría que haber sido, o sea, 1.200.000. Si contáramos 2 niños por cada pareja, pues estamos hablando de 2.400.000, y dice que una multitud de extranjeros. Entonces, otros 600 mil fácilmente, ahí llegamos a los 3 millones. Entonces, si de esos 3 millones pensáramos o apostáramos así como de, ¿a quién le apuestas que seguro de esos 3 millones sí entra? Pues yo creo que los que se llevarían así las principales apuestas, pues serían Aarón, serían Moisés, serían Miriam, ¿no? O sea, pues como que es lógico, o sea, como que es obvio que aquel que es el libertador, pues tendría también que entrar. Entonces es sorprendente considerar que Moisés no entró a la tierra prometida, ¿sí? Y vamos a ver algunas pasajes claves. Vamos primero a Deuteronomio 34, del 1 al 8. Así que yo te invito a que traigas tu Biblia ahí, que tengas tu Biblia muy a la mano, y vamos a seguir la lectura de estos pasajes. Deuteronomio 34, del 1 al 8. Devarim 34, del 1 al 8, dice así: Subió Moshe de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Y le mostró el Eterno toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasé y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo el Eterno: Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás de allí. Y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor, y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Así que no pregunten eso porque aquí dice que nadie la conoce. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, 120 años. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moshe en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moshe. Así que aquí descartamos una posibilidad de por qué Moisés no entró a la tierra y no fue, con todo respeto, como dirían, por viejito, ¿no? Dirían, no, pues es que ya 120 años, ya estaba bien grande, ¿no? ¿Cómo iba a entrar? No, no fue por eso. Fíjense lo que dice en el verso 7. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. O sea, veía mejor que nosotros Moisés al día de hoy. Y tenía más energía que nosotros, seguramente que nosotros también el día de hoy, porque hay algunos por aquí que ya andan medio cansados, no quiero decir quiénes ahí en la transmisión, pero ya andan hasta cansadones. Entonces, seguramente Moisés tenía más batería, el conejito Energizer ahí de estos que siguen y siguen, no paraba, pero pues suena muy fuerte esto, ¿no? Por un lado vemos que dice que lo dejó ver la tierra, le dijo, este es el cumplimiento, esta es la tierra de Abraham, de Isaac y de Jacob. Como un momento así único, dijo, aquí vela bien, pero no vas a poner ni una planta del pie, casi casi. O sea, no vas a poder entrar. ¿Sí? Uy, 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 ni una uva, ni un higo así de esos enormes que recaudaron. Yo creo que se comió o se iba a comer ahí. Entonces, ay no, de verdad que para mí sí me da nostalgia cuando leo este pasaje, que digo, no puede ser, Dios, dale chance. O sea, como que entiendo de un montón de gente, pero no seas así. ¿No? O sea, a Moisés le hubieras dado chances, ya que te costaba, ¿no? Pero bueno, aunque sea de panzazo, hubiera pasado el examen, pero bueno, vamos a ver las posibles causas para mi dicha también, y espero que también para la tuya, y que nos sirva de consuelo, pero también hay muchas lecciones al estudiar la vida de Moisés, y particularmente esta pregunta de por qué Moisés no entró a la tierra prometida, ¿no? Bueno, ahora vamos a trasladarnos al libro de Números. Vamos al Números capítulo 20. Y bueno, pues esta es una de las opciones más conocidas de por qué Moisés no entró a la tierra prometida. Vamos a Números capítulo 20, del 1 al 13. Libro de Bamidbar 20, versículo a partir del verso 1 hasta el 13. Vamos a leerlo ahí. Números 20, 1 al 13, ¿ya estás ahí conmigo? Bueno, dice, llegaron los hijos de Israel, toda la quejila, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió Miriam y allí fue sepultada. Fíjense, este evento, pues obviamente sumamente importante. Muere Miriam, o María, Miriam, la hermana de Moshe y de Aarón. Dice el verso 2, y de pronto se da esta situación. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué hiciste venir la congregación del Señor a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, ni de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Bueno, pues ay, otra vez la misma cantaleta, diríamos, otra vez la misma situación, otra vez la shonará, otra vez a quejarse. O sea, ya habían pasado ciertos años, muchos años, y otra vez lo mismo, ¿no? Igual en Éxodo 17, sobre el tema del agua y por qué nos sacaste y que no había tumbas, mejor nos hubiéramos muerto. En fin, las quejas y las quejas y las quejas. Fíjense qué interesante este punto. Las quejas de uno son la prueba de otros. Y efectivamente este momento era para probar a Moisés. Y yo siento que pues, es una prueba muy difícil porque acaba de morir su hermana y yo creo que el estado de ánimo de Moisés no era propiamente pues el mejor, ¿no? Aunque independientemente hubiese pasado algunos días o el tiempo de luto, lo que haya sido, me parece que aún Moisés, su estado anímico pudiera haber estado alterado. Entonces, bueno, pues por algo finalmente también Dios nos pone quejumbrosos junto a nosotros o frente a nosotros, ¿no? Entonces les digo, la queja de uno es la prueba del otro. Y bueno, ¿qué hace a Moisés? Algo muy común de lo que había hecho ya en otras ocasiones. Verso 6, se fueron Moshe y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria del Eterno apareció sobre ellos. Y habló el Eterno a Moshe diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moshe tomó la vara de delante del Señor como él le mandó. Y reunieron Moshe y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: Oíd ahora, rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moshe su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Verso 12. Y dijo, dice, y el Eterno dijo a Moshe y Aarón: Por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con el Eterno, y Él se santificó en ellos. Pues yo decía, a raíz de esta situación, de este evento, esta es una de las razones más conocidas. Moshe, pues se dejó ir por la ira, y bueno, ya sabemos que tenía sangre levita. Moshe se dejó ir por la ira y como esa sangre levita que corría por sus venas de armas tomar, ¿no? Ya recordamos a los hijos de a Simeón y Leví, precisamente que hicieron una matanza ahí de uno de estos pueblos, cuando abusaron de su hermana Dina. Entonces, bueno, decíamos que ahí como que era de carácter fuerte. Ya también había tenido un episodio Moisés cuando quiso tomar justicia por su propia mano al defender a un hebreo. También hay otras citas por ahí donde dice que Moisés se molestó, ¿no? Entonces, bueno, pues ya aquí digamos que fue la gota que derramó el vaso. Y pues lo que resalta evidentemente de este pasaje y la diferencia de lo que Dios le dijo a lo que hizo fue que en vez de hablarle a la peña, a esa roca, la golpea. Entonces, bueno, dicen que las palabras pueden herir más que que los golpes, pero aquí no aplica. Aquí el golpe era algo que el Eterno no quería que sucediera. Algunos de los comentaristas judíos, como Maimónides, que es uno de los más renombrados, apoya esta idea, ¿no? Esta idea de que un hombre de la envergadura espiritual de Moisés, al dejarse arrastrar por la cólera, de alguna manera insultar a Israel, se convirtió en una profanación del nombre del Eterno, ¿no? Convirtió esto en una profanación del nombre del Eterno. Entonces, cuando Moisés les dice, oíd ahora rebeldes, pues es como esa evidencia, ¿no? Del enojo, de la ira que él traía, de dejarse llevar por el momento. Y esa es la situación, que cuando nos dejamos llevar por el enojo, vamos a decir o a hacer cosas que tal vez nos estemos arrepintiendo, ¿no? Y siempre pues va a haber una consecuencia cuando actuamos sin pensar las cosas bien, cuando nos dejamos llevar nada más por el impulso. Y pues dice el dicho, ¿no? Que en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, ¿no? Dice el pasaje. Les está diciendo Moisés rebeldes, pero él en su propia desobediencia, pues está actuando también de forma rebelde, ¿no? Entonces, pues esta es una razón, esta es una razón que definitivamente marca, ¿no? El por qué Dios no le permite entrar, y es una lección muy clara, ¿no? La ira, en muchos casos, nos va a impedir acceder a ciertos lugares espirituales, a ciertas promesas que Dios tenga para nosotros, a ciertas bendiciones que Dios tenga para nosotros. Entonces, pues tenemos que controlar nuestra ira, tenemos que aplicar, como le dijo Pablo a Timoteo, Dios no ha puesto pues un espíritu de poder, sino perdón, no ha puesto un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ese es el espíritu que mora en los creyentes, de tratar de controlarse o de ser capaz de controlarse. Entonces, bueno, yo sé que Moisés era un humano, o sea, también tenía derecho y razón para enojarse. Yo creo que cualquiera de nosotros no hubiéramos golpeado la roca, sino a lo mejor los hubiéramos golpeado a los que estaban ahí, ¿no? Pero bueno, pues la vara, ahora sí que la vara con la que se le estaba midiendo a Moisés era muy alta. No, era muy alta porque era un hombre que tenía, pues sí, ciertamente un llamado muy alto, un estándar espiritual también muy alto, y pues les digo, esto es una lección fuerte para todos no nada más para los que enseñamos la palabra, sino porque tú también vas a estar en un nivel más alto espiritual que muchas otras personas que están allá afuera. Entonces, el cómo tú representas a Dios, el cómo tú te comportas, el cómo tú manejas muchas veces tu ira, o tus enojos, tus corajes, tus 5 minutos, pueden marcar una gran diferencia tanto para ti como testimonio para los demás, ¿sí? Entonces, bueno, pues la ira es uno de los impedimentos, ¿no? Que nos marca aquí la Biblia como evidencia de no poder entrar a la tierra prometida. Otra razón más es propiamente la santificación, ¿sí? Y ahora vamos a ver Números 27. La cita es Números 27, del 12 al 18. Números 27, del 12 al 18, dice así: El Eterno dijo a Moshe: Sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto del Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moshe al Eterno diciendo: Ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la quejilá, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación del Señor no sea como ovejas sin pastor. Y el Eterno dijo a Moshe: Toma a Yehoshua, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Bueno, pues aquí una vez más se reitera, ¿no? La causa y el veredicto, digamos, de Dios por este incidente, por esto que sucedió. Y de verdad también, entre paréntesis, es notable el corazón de Moisés, aún en estas circunstancias, que cuando se le dice no vas a entrar, se preocupa hasta el último instante por su pueblo. No, no se puso a llorar en ese momento, de que no entraría a la tierra y cómo es posible, pero si yo, Moisés, todo lo que hice, tanto luchar, tanto esforzarme, no, sino que se preocupa por el pueblo diciendo, bueno, ¿y quién va a seguir? O sea, Dios, no los dejes como ovejas sin pastor, ¿no? O sea, trae a alguien que los pueda liderar, que los pueda guiar, en fin, ¿no? Entonces es realmente loable una vez más. Pero aquí el punto interesante sobre lo que estamos abordando es que Dios le dice, no me santificaste en las aguas a los ojos de ellos. ¿Sí? Y bueno, la rebeldía a su palabra es una forma en la que también se manifiesta esa falta de santificación. O sea, una persona rebelde no puede estar asociada a la santidad. Así debemos de ser claros. Una persona que vive en rebeldía no puede considerar que lleva una vida santa o que es un ejemplo de santidad o que está santificando el nombre de Dios. Y bueno, a veces la rebeldía no es una cuestión nada más como la que vemos aquí de la ira y de los golpes, sino es en nuestro interior cuando sabemos que no queremos guardar la palabra o no queremos sujetarnos o no queremos obedecer. O sea, eso es una rebeldía también a la palabra de Dios, por supuesto. Y entonces difícilmente Dios será pues, santificado a ojos de las personas. Sí. Nachmanides, otro comentarista judío, dice que la clave está en la frase, os hemos de hacer salir las aguas, ¿no? Como si Moshe y Aarón lo fueran a hacer en el pasaje de Números 20 que leímos, ¿no? Que dijo, os hemos de salir aguas, os hemos de hacer salir aguas, como diciendo, a ver, pueblo rebelde, ¿no? ¿Qué debieron de haber dicho ellos? Dios les dará a beber agua, Dios hará que salgan las aguas. Entonces, en su enojo, Moisés no manifestó que sería Dios, sino que sería él, que dependía de él. Y cuando nos proclamamos las obras de Dios como nuestras, es como no darle lugar a Dios. Y es el hombre el que se lleva la gloria y no Dios. Y Dios dice que no quiere compartir su gloria con nadie. Entonces, fíjate qué detalle tan importante es esto. Si tú y yo no le damos la gloria a Dios de nuestras acciones y hacemos creer a la gente que somos nosotros, no le estamos santificando. No estamos permitiendo que Dios se santifique a los ojos del pueblo. Nos estamos robando la gloria de Dios. Y en este caso Moisés, pues bueno, a lo mejor dijo de una y de tantas, pues no pasa nada, pero Dios no se la pasó por alto. Así que seamos cuidadosos también en esto. Una razón más que yo encuentro, ¿no? Por un lado, sí la ira, sí la cólera, sí dejarse llevar por el enojo, por no santificar el nombre del Eterno, pero hay un elemento más que yo veo y es lo que encontramos en Deuteronomio 3, versículo 23, ya ahora sí que más avanzado los años y más avanzada la vida de Moisés, porque Deuteronomio es prácticamente un libro que es como un recuento, ¿no?, de todo lo que había sucedido, como una repetición de la Torah. Entonces es prácticamente como el último discurso de Moisés y un recuento de lo que hace. Y aquí Moisés dice en el capítulo 3, versículos del 23 al 28, Deuteronomio 3, del 23 al 28. Dice así, y oré al Eterno en aquel tiempo diciendo, Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga proezas, que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero vean lo que dice el 26. Pero el Eterno se había enojado contra mí por causa de ustedes, por lo cual no me escuchó y me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Así como tajante, no hubo más. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte, al sur y al este, y mira con tus propios ojos porque no pasarás el Jordán. Y manda a Yehoshua y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Así que bueno, sí vemos como un intento, ¿no? Finalmente de Moisés, de decir, Señor, dame chance, o sea, ¿no? Dame la oportunidad, ¿no? Y Dios le dijo, no, o sea, Dios fue así como muy frío y muy tajante, dijo, no me hables más. ¿Qué lección se aprende de esto también? Bueno, ahora sí, dos cosas. Por un lado es que cuando Dios dice no, pues es no, ¿verdad? O sea, no hay más, ¿no? El apóstol Pablo se enfrentó a una situación en la que también él quería que Dios le quitara, lo describe como un aguijón en la carne. ¿Y la respuesta de Dios cuál fue? ¿Qué le contestó el Eterno a Pablo cuando le pide, Señor, quítame de mí este aguijón y... ¿no? Dice, tres veces se lo he pedido, ¿Su respuesta cuál fue? Dios le dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, le dijo, debe de ser suficiente, ¿no? Entonces, en la fiesta de Pesaj hay una costumbre que cantamos, hay una melodía dentro de todo este seder que se conoce como Dayeinu. Dayeinu es un término que significa como sería suficiente o nos hubiera sido suficiente. Con esto me conformaría, en pocas palabras, ¿no? Entonces la idea de este canto es reflexionar en todo lo que Dios nos ha dado. Pero si no nos hubiera dado algo más, debemos de aprender a decir Dayeinu, o sea, esto es suficiente. Entonces es una muy buena reflexión también en la vida, ¿no? De pensar, bueno, hoy tengo, no sé, hoy tengo una casa o vivo en una casa con techo, pero no tengo un carro. Bueno, si no tuviera esto, pues sería suficiente, ¿no? Y siempre nos faltan elementos en nuestra vida, pero a través de esta reflexión, de este concepto que se llama Dayeinu, agradecemos y decimos, Señor, sería suficiente. O sea, realmente tú no tendrías por qué darme más. Y es cierto, porque no merecemos nada. De hecho, lo único que sí merecemos más bien, pues es vivir separados de Él, que seamos arrojados al lago de fuego. Eso es lo que realmente merecerían tal cual nuestros actos, solamente así, si fuera en la justicia tal cual. Entonces, creo que a través de esta situación es una reflexión para nosotros y una lección. Por un lado, que a veces Dios dice no, simplemente dice no, y no vamos a poder hacer cambiar de opinión, sino lo único que nos queda es tomarlo con esta madurez, como lo tomó Moisés, de decir, y además anima a Josué, ¿no? Y él se preocupó, ¿no? Él tenía esta carga, o sea, él, como quien dice, digirió, no sé si rápido o no, pero digirió esta situación y esta negativa de Dios y decir, esto es suficiente, ¿no? Es suficiente. Entonces, bueno, sí fue un pasaje triste y fuerte lo que sucedió, pero también hay una verdad implícita en esto, hay otra parte, ¿no? Si recordamos entonces el pasaje de la peña, en lo que Dios le dice, háblale a la peña y saldrán aguas y les darás aguas, Moisés toma la vara y golpea a esa peña. Entonces la vara había sido objeto de milagros y de proezas, ¿no? Con la vara el agua se convirtió en sangre, con la vara se abrió el mar rojo, con esa misma vara en Éxodo 17 se describe que golpea la peña y sale agua, ¿sí? Pero ahora la indicación era con la palabra, la indicación era ahora háblale. Entonces, ¿qué nos enseña esto? La vara debía de abrirle campo a la palabra como el medio de comunicación, como el medio de santidad, la cual el pueblo debería de seguir al pie de la letra. Es decir, mientras más palabra haya, menos necesidad hay de usar la vara. ¿Sí? Mientras más palabra haya, hay menos necesidad de usar esa vara. Porque la vara, les digo, también representa esos milagros. Y hay gente que solo quiere ver milagros, y la respuesta es, bueno, aquí está la palabra. Como aquel hombre, ¿se acuerdan esta historia del rico y Lázaro? Que quiere que Lázaro así como que se manifieste a los que estaban allá arriba vivos. Y dijo, no, a Moisés y a los profetas tienen. Dijo, no, es que no les van a creer. Pero si va uno que estuvo muerto y se les aparece, aunque se asusten, después de que se les quite el susto, van a empezar a creer. Dijo, no, porque si no creen en Moisés, ni aunque se les aparezca ahí el que se les aparezca, ni así se van a convertir. O sea, no es por milagros que nuestra fe va a permanecer, sino por medio del sustento de la palabra y de la obediencia. Entonces, aunque no lo parezca, este pasaje nos muestra esto. El pueblo ya no, Dios ya no quería que el pueblo dependiera en sí de la vara, del milagro, del artefacto, del objeto, ¿no? Y que pusiera sus ojos en ese objeto, sino más bien en la palabra del Eterno, porque ahí se iba a manifestar Dios, ¿sí? Y bueno, esto ya entre paréntesis nos abre otra situación, otra enseñanza, y es a veces desde el púlpito hay quien puede agarrar y lograr muchas cosas a varazos, ¿no? Así a puro varazo. Pero lo que realmente va a hacer que el nombre de Dios sea santificado, glorificado y obedecido, pues es realmente la palabra, ¿sí? Entonces la vara puede lograr muchas cosas, también con vara pues puedes amenazar a mucha gente, a tus hijos, en fin, y lograr pues, que te obedezcan. Pero cuando la palabra llega a sus vidas, eso va a lograr una verdadera santificación. Y no solo la amenaza en sí, ¿sí? Entonces, wow, pues bueno, esta es otra lección que nos enseña la historia de Moisés y de la vara y de todo esto que sucedió. Ahora, también tenemos que decir la realidad y la verdad de lo que está escrito en la palabra respecto a la responsabilidad compartida de que Moisés no entrara. Y para ello vamos al Salmo 106. El Salmo 106 es como un recuento de todas las rebeldías del pueblo de Israel, ¿no? Es como todo un recordar aquellos momentos, los cuales también fueron muchos, de la rebeldía del pueblo, ¿no? A lo largo de la historia. Pero particularmente, fíjense, aquí en el verso 32 del Salmo 106, que además, déjenme ir aquí, Salmo 106, que no sé quién haya escrito este salmo, creo que no se describe aquí el autor, pero bueno, fíjense lo que dice el verso 32 y 33, dice: también le irritaron en las aguas de Meribá o Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Ya ven, así como pues, también Moisés terminó pagando los platos rotos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Así que, pues bueno, creo que también aquí podríamos decir que sí fue Moisés, pero también tantas quejas de todo el pueblo también trajo esta situación y pues nos hace pensar que también cuando uno se la pasa queje y queje y murmurando y hablando la shonará de continuo, pues también vas a propiciar que otra persona tropiece. Y en ese tropiezo, a lo mejor esa persona, para él las consecuencias son más graves, ¿no? Por eso Pedro también insta a los congregantes y les dicen: no sean rebeldes contra sus pastores, porque ellos velan por sus almas. O sea, dice, no lleguen a ese punto en que se harten de las ovejas, ¿no? Como Moisés, que ya llegó al punto en que dijo: ya. O sea, hasta aquí llegó y se acabó, ¿no? Entonces, y bueno, de esto también surge otra pregunta que yo me he encontrado sobre si Moisés entró, si no entró a la tierra prometida, y sabemos que la tierra prometida es una forma también de entender, digamos, que la presencia de Dios o la vida eterna o el Olam Habá, ¿no? Porque me ha tocado en alguna ocasión leer algunos artículos así como de: no, pues Moisés no entró en la tierra prometida y por lo tanto tampoco entraría, ¿no?, delante del Eterno. Bueno, pues la evidencia apunta a lo contrario. La evidencia está en Mateo 17, del 1 al 4, y vamos a leerlo rápidamente, solamente como para descartar esta loca idea de repente que pudiera surgir de: oye, si el Olama va, pues se manifiesta y es una forma de verlo como la tierra prometida, y Moisés no entró, pues entonces tal vez Moisés no entró con Dios o no está en la presencia de Dios. Bueno, muy sencillo, y también nos va a poner un desafío en esto, y les voy a decir por qué. Mateo 17, del 1 al 4, dice: 6 días después, Yeshua tomó a Pedro y a Jacob y a Yohanán, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moshe y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Yeshua: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moshe y otra para Elías. Bueno, pues ahí pensó Pedro que ya llegaba el reino de los cielos, el reino de Dios se estaba estableciendo, y quien estaba en la inauguración prácticamente, Moisés y Elías. Así que si Moisés no hubiese pasado como tal esta prueba, si no hubiera estado delante del Eterno, si no hubiese sido justificado delante del Eterno a pesar de esta falla, pues no podía haber estado ahí junto a Yeshua y con Elías. Pero esta es la evidencia de que sí. Y el desafío que decía es: bueno, Dios le dijo que no iba a entrar, pero aquí ya se apareció. Bueno, ahí ya estaba. Entonces, Diríamos, pues no, que no iba a entrar. Y dijo Moisés, ah, sí, pues ahí está, no, que no. Por lo menos unos instantes, ¿no? Bueno, por supuesto que sí entró a la tierra prometida en este aspecto Moisés, pero no en la misión particular o no en el tiempo que a lo mejor hubiera sido, ¿no? Pero bueno, esto nada más fue como breviario cultural dentro de esta pregunta. Pero hay una lección más que yo veo de todo esto. Sí, de todo esto, y esta es otra razón para mí también poderosa de creer por qué Dios le dijo no, Moisés. O sea, ha sido un gran siervo, ha sido el hombre más manso de toda la tierra, bueno, has llevado una vida extraordinaria, pero no por esta razón. Porque Moisés representa ciertamente la Torah. O sea, Moshe representa la ley de Moisés, valga la redundancia, fíjate, por eso se le conoce así como la ley de Moisés. Y decíamos que la tierra prometida representa la vida eterna, ¿no? O sea, entrar a este Olam Habá o el milenio, en todo esto. ¿Qué nos enseña entonces que Moisés no haya entrado? Que no serían por obras de la Torah, ¿sí? Que no sería por guardar ahí los mandamientos lo que nos iba a introducir a la tierra o nos va a introducir a la tierra prometida y a la vida eterna, sino nuestra confianza puesta en Yeshua. Es por eso que quien sí los introduce a la tierra prometida es un hombre llamado Yeshua o Yehoshua, ¿sí? ¿Cuál es el nombre completo? Entonces no hay casualidades. Yo creo que todo tiene un simbolismo, todo tiene un mensaje. Entonces el hecho que Moisés no haya entrado no solamente es porque Dios dijo no, sino le dice que no, para que esto apuntara también a un mensaje a todos nosotros, y es no por obras, como dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, bueno, la Torah tiene un lugar en la vida del creyente, tiene un gran valor, por supuesto que es lo que edifica y nos construye, y Yeshua no vino a abrogar la ley, pero no podemos pensar que guardando la Torah nos vamos a ir al cielo, ¿no? Ese no es el boleto al cielo, ¿sí? El guardar la Torah es un resultado, es una consecuencia justamente de haber entendido la gracia y la salvación. Entonces, bueno, pues es una lección muy fuerte, ¿no? Porque Moisés dijo, oiga, nada más por esta lección no entré. Pues sí, tal vez sí, ¿no? Y así existen ciertos paralelismos en la vida de vidas de personas que nos dan un mensaje. Y me parece que este es uno de ellos. Sí, esta es una razón más por la que Moshe no entra a la tierra prometida. Pero, ya casi para cerrar, vamos a Éxodo capítulo 15, versículo 17. El famoso cántico de Moisés, es el capítulo 15. Y el mismo Moisés dice aquí en el verso 17, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Señor, en el santuario que tus manos, oh Señor, han afirmado. Entonces, bueno, si lo leemos así tal cual aquí, él mismo le dice, Señor, tú los introducirás. O sea, no voy a ser yo, no va a ser mi mano, eres tú. O sea, realmente, y eso era lo más relevante, lo relevante es que iba a ser el Eterno el que iba a introducir al pueblo, no era Moisés. Pudo haber sido Moisés, pero también pudo haber sido otro, pudo haber sido como fue Josué. ¿Sí? Entonces siempre es el Eterno el que está detrás. Y por otro lado, esto nos muestra entonces que Moisés tenía una misión. Todos tenemos una misión que cumplir en esta vida, y lo queramos o no, una vez que hayamos cumplido esa misión, entonces tendremos que partir con el Eterno, ¿no? Tendremos que decir adiós, ¿no? Ahora sí que misión cumplida y se terminó. Entonces, bueno, ¿cuál era la misión más importante? ¿Cuál consideran que era la misión más importante de Moisés? ¿Cuál era la función principal por la que Dios le llamó? Bueno, pues aquí nos hace el comentario, sacar al pueblo de Egipto, sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo, pues sí, a través del desierto. Yo coincido y comparto que la misión principal de Moisés, a la que él fue llamado, fue, efectivamente, sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, recibir la Torá. Bueno, es más, él escribió la Torá. Sí, ya creo que cualquier persona que hubiera hecho el 3% de lo que hizo Moisés se hubiera dado por bien servido en esta vida, ¿no? O sea, yo creo que hubiéramos dicho, ya, o sea, ya con escribir un capítulo de la Torá, ya cumplí mi misión en esta vida. Para esto fui creado, ya me puedo ir en paz. Pero Moisés hizo muchísimo más que eso, ¿no? O sea, la misión de introducirlos en la tierra prometida y establecerlos simplemente sería de otra persona, ¿no? Otra persona con obviamente otras características, con otras virtudes, tendría otras cualidades para esa misión en particular que se necesitaba. Entonces, no entrar a la tierra no era un fracaso, ¿no? No era un fracaso, al contrario, más bien él me parece que cumplió con creces la misión que Dios le dio a Moisés, el llevarlos a la libertad, el sacarlos de la esclavitud. Entonces, bueno, cada uno podemos ser muy bueno en algo y podremos ser usados por Dios en eso, en una misión, pero debemos reconocer que tampoco podemos ser todólogos. Al final, lo que importa es que todos somos parte del mismo equipo. Al final, lo que importa es que Dios se manifieste, haga su voluntad, y debemos de alegrarnos de que alguien pueda hacer lo que nosotros no podemos hacer. ¿Sí? Tú preocúpate ahora sí que por la misión que Dios te da y por cumplirla día a día. Digo, no es que Dios nos llame todos los días a sacar al pueblo de Egipto, pero hoy, por ejemplo, si decimos, hoy está Dios llamando a salir a su pueblo de entre todas las naciones, y es un continuo llamado que todos, no nada más las personas que compartimos la palabra, tenemos y podemos y debemos de hacer. ¿Sí? Entonces no solo es tal vez es un detalle, son muchas cosas las que debemos ir haciendo día a día. Entonces creo que Moisés no entra a la tierra prometida porque hasta ahí llegó su límite, hasta ahí llegó su función, su misión, ¿no? Y esto es como en ciertos aspectos de la vida real, en una empresa en la que pues una persona debe de respetar, ¿no? Digamos que los límites de sus funciones para no generar un conflicto. Entonces, de la misma manera, yo considero que la misión que Dios tenía para introducir a los hijos de Israel simplemente estaba dada a otro hombre que tenía otras virtudes diferentes a las de Moisés. Josué era diferente a Moisés, lógicamente, y esas diferencias Dios las usaría para poderlos introducir. Entonces, así por eso es que Dios no nos permite hacer todo, ni podemos alcanzar a todos. Yo esto lo tengo muy presente como congregación, porque bueno, uno quisiera así que de pronto, no sé, llegáramos a 200.000 o 300.000 personas, en fin, ¿no? A veces como que en el ministerio a veces las personas se enfocan demasiado en los números y en cosas así. Pero simplemente Dios tal vez nos llamó a pastorear a ciertos números de personas y no debemos de verlo ni como algo pequeño, ni como algo insignificante, ni como, como algo poco significativo, sino más bien preocuparnos que sea cual sea la misión que tengamos, es una misión divina y es algo que debemos de cumplir. Y creo que Moisés cumplió su misión y su misión era sacarlos de la tierra de Egipto y lo hizo. Introducirlos a la tierra prometida no era su misión y por eso no entró él. Y bueno, pues yo me quedo más tranquilo después de haber estudiado este pasaje, porque les digo que personalmente sí me conflictuaba mucho, pero no entró Moisés. Y fíjense, vamos a Deuteronomio 34, porque pensemos, ¿no? ¿Se habrá ido triste? ¿Se habrá muerto triste o no Moisés? Bueno, pues vamos a ver lo que dice aquí. Deuteronomio 34, así como el epílogo de la vida de Moisés. Devarim 34, del 1 al 5. Deuteronomio 34, del 1 al 5, dice: Subió Moshe de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que estaba enfrente de Jericó, y le mostró el Eterno toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín, de Manasé, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Azoar. Y le dijo el Eterno: Esta es la tierra que juré a Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás de allí. Y murió allí Moshe, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor. y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Así que, como yo decía al inicio, no murió propiamente por la edad, no murió, digamos, de viejito, cansado, porque bueno, pues a los 120 la mayoría de nosotros estaríamos cansados, sin vigor, no sé con cuántas cuestiones ahí físicas ya trayendo. Hay personas que hasta te dicen, ¿sabes qué? No quiero llegar más viejo, ¿no? Yo no quisiera llegar a tal edad, yo prefiero morirme como en un estado físico mejor, ¿no? Yo creo que la mayoría. Entonces, Moisés no murió en esa condición, o sea, su estado de salud murió en un estado aceptable. Simplemente quiere decir que Dios hizo algo también sobrenatural para que en este caso, pues él, pues digamos que partiera, ¿no? Dejara esta tierra. Y Moisés se le permite ver la tierra, ¿no? Pero recordemos algo, o sea, Moisés tuvo visiones, Moisés tuvo esta visión sobre los objetos del tabernáculo. O sea, Moisés vio la gloria por venir. Y yo creo que por eso no se va triste. ¿Y sabes por qué? Porque cualquier tierra, aunque sea la tierra de Israel, por muy hermosa que sea, es poca cosa comparada con la gloria celestial. ¿Sí? Ninguna tierra, ningún lugar es perfecto, ni la mejor de este mundo. ¿Sí? La mejor tierra y el mejor lugar siempre va a estar en la presencia de Dios. Entonces, por eso Pablo tuvo una disyuntiva, ¿no? Cuando él está en una situación diciendo, híjole, pues es que no sé qué hacer, ¿no? Estoy así como en una encrucijada porque, bueno, si estoy aquí, pues bueno, pues hay que servir al Señor y eso me satisface, me llena. Pero si se trata de escoger así como de cuál es mejor, para mí el morir es ganancia, ¿no? O sea, para mí el morir es muchísimo mejor, ¿no? Y yo creo que todos, o sea, si tuviéramos una visión del Olam Habá, si tuviéramos una visión de estar en la presencia de Dios, ay, cualquier lugar de aquí se nos haría el peor, la cosa más horrenda, ¿no? Ya no quisiéramos estar aquí un solo minuto más. Entonces, pensando en el Mesías, nuestro mayor anhelo no debe de ser ver venir al Mesías, sino ser parte de su reino, y de ese parte de ese reino, por supuesto que también está ahí Moisés. Entonces, aún a punto de morir, y contemplar, así imagínense esta imagen, o sea, de Moisés viendo así todos los campos, así de estos lugares y de esta promesa, Moisés creo que aprendió una última lección y nosotros también, y es, nuestra ciudadanía no está aquí, ¿sí? Nuestra ciudadanía no es esta, la mejor tierra en la que podamos habitar no está en este mundo, y el gozo de haber cumplido su misión, yo creo que eso es lo que nos hace partir en paz y satisfechos. Sí. Y bueno, qué hermoso corazón, porque ya leímos, ¿no? Que dijo, ¿quién va a llevar a tu pueblo? Dijo, tranquilo, dijo Dios, yo tengo, ahora sí que todo bajo control, todo está en los planes. Esta generación la introducirá otro varón, tú le vas a animar, va a ser alguien que tú conoces. Entonces, bueno, pues ya nos tocará, ya le tocará a Moisés en la resurrección entrar en la verdadera tierra, ¿no? En la tierra de Abraham, Isaac y Jacob, pero ya con las verdaderas condiciones, las condiciones que él realmente anhelaba, pues, vivir. Así que, pues, muchas lecciones por aprender, muchas cosas que seguir aprendiendo de esta pregunta, ¿por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Que el Eterno te bendiga también.